Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Acá me vas a escuchar, este es mi lugar.
Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
De Paraná, en la provincia de Entre Ríos, desde los estudios de LT14, la hora 5 y 3 minutos. Los vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana a través del sistema de medios de radio nacional en todo el país y en este día 3 de julio, donde estamos festejando el Día de los Locutores. Así que nuestro saludo a todos los locutores de cada uno de los medios donde está integrado nuestro programa, Campo en Acción, y en especial a nuestro querido amigo Tomasito Ojeda. ¿Cómo anda? Feliz día, mi amigo.
Bueno, muchas gracias. Feliz día para todos los locutores de Radio Nacional y para todos los locutores del país, por supuesto. El sueño del pibe, porque que el señor que me inspiró en cierta manera a desarrollar esta carrera, que es Héctor Larrea, te salude todas las mañanas presentándote, nombrándote, es algo que no tiene precio,
sinceramente.
Total y absolutamente. Él no tendrá idea, pero bueno, no importa. Para mí es un sueño cumplido. Y recordar, Ricardo Jurado para mí era Ernesto Fried, bueno, Juan Alberto Badía y tantos otros que llenaron nuestra infancia con sus sonidos, no tan infancia, adolescencia prácticamente, y que fueron el motivo por el cual uno abrazó esta profesión maravillosa, que además me permitió desarrollar una amistad con ustedes que traíamos ya de la infancia, pero que por supuesto cultivamos durante 20... ¿cuánto llevamos?
Casi 25 años.
Cumplimos
25.
Así que felicidades para todos los locutores en este día.
Y mi amigo Daniel Aguilar, ¿cómo anda usted?
Bueno, también me sumo a los festejos y un abrazo a todos los amigos locutores, a Tomasitos y a todos los amigos de Radio Nacional que abrazan esta profesión. Y bien, la verdad que muy bien, comenzando la semana, digamos.
Perfecto. Bueno, fresca mañana.
Pero vos sabés que yo salí también como vos, con un poco de frío, y cuando llegamos a la radio...
Agradable, no tan fresco como día anterior.
Vivo en esa calle que es norte-sur y, viste, había un poquito de viento.
Ah, claro, vos estás en una lomadita.
Estoy en una lomada, sí.
En una de las lomadas entrerrianas, y entonces el aire corre como...
Apenas sopla viento, yo lo siento.
Es un chiflete que se va colando. 9 grados 4 la temperatura en Paraná, 6 grados 8 la sensación térmica. Humedad 85%, visibilidad 15.000 metros, presión atmosférica en hectopascales 1.015, decimal 4, viento del noreste a 18 kilómetros por hora, cielo despejado en la capital provincial.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de esta jornada, cielo algo nublado, vientos moderados del noreste, la máxima 19 grados. Mañana martes, algo nublado, 9 grados la mínima, 23 grados la temperatura máxima. El miércoles, desmejorando y tormentas aisladas. Recién ahí aparece la lluvia que me preguntabas. ¿Vos tenés para hoy?
No, yo estoy viendo el radar como todos los días, el radar de la estación experimental del INTA de Paraná. Y bueno, se observa, digamos, que en alguna zona de la provincia de Santa Fe y aquí en el sur de la provincia de Entre Ríos está, puede ser también esa niebla muy intensa que le da como un registro como si fueran lluvias. Y por eso te preguntaba, también en la provincia de Buenos Aires, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, también en este momento se están registrando lluvias por la zona de sur de Junín, Chivilcoy, Bragado, Los Toldos, toda esa zona, alguna lluvia en este momento está registrada. Esta es la estación de Pergamino.
Bueno, de acuerdo al servicio meteorológico, para esta zona recién el miércoles por la tarde tendríamos algunas tormentas aisladas, 10 grados la temperatura mínima, 23 grados la máxima. El jueves nublado, 11 grados la mínima, 25 grados la máxima.
En campo en acción y por Nacional. Títulos.
Pronóstico del tiempo, de Benedictis. El clima seguirá estable y no se espera un invierno frío.
Sigue estando vigente la probabilidad de que se genere el evento Niño hacia la primavera.
Esto podría complicar el panorama, sobre todo en aquellos sectores que están saturados por el agua.
Control. El INASE analizará la soja de quienes no declararon el origen de su semilla.
El Instituto Nacional de Semillas redobló los controles en semillas.
Según informó el organismo, analizará la soja de los productores que no declararon el origen de la semilla utilizada.
Lo hará con el fin de detectar la variedad que usaron.
Sanidad Animal. Se extiende el plazo de validación de caravanas para los establecimientos ganaderos de la Unión Europea.
Los productores podrán realizar por única vez el trámite correspondiente para el movimiento de ganado después del 1 de julio de 2017.
Los establecimientos en zonas de emergencia agropecuarias quedarán exceptuados hasta que las condiciones climáticas mejoren.
El segundo pago a Sancor se hace esperar.
En los próximos días llegarán los 100 millones que luego tendrán en similar cifra la conclusión del pago. Más adelante el crédito de 450 millones que la Nación ofertó para salvar la cooperativa.
Para comunicarse con Campo en Acción, enviar mensaje WhatsApp al 34 34 65 36 58.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
El día viernes pasado en el mercado de Chicago todos los futuros cerraron con algún incremento. En el caso de la soja, se dio producto de menores hectáreas sembradas y de stock de lo que esperaba el mercado, relevado por la Secretaría de Agricultura norteamericana. En cuanto al maíz, las subas se dieron por el soporte que le brindó el fuerte aumento en el mercado, y en el mercado de trigo puntualmente, y en el caso de este cereal, producto de la sequía que se atraviesa por estos momentos en el norte de los Estados Unidos. Con este panorama internacional, les contamos que el mercado local finalizó la semana de operaciones dejando atrás una rueda con ofertas de compras alcistas y con abundantes volúmenes comerciados. Por ejemplo, para el caso de la soja, con entrega contractual, el valor que se alcanzó el viernes pasado fue de 3.750 pesos la tonelada. El maíz, por su parte, con entrega contractual también, fue de 2.250 pesos la tonelada, y $140 se pagaba por aquella mercadería con entrega en el mes de noviembre. El trigo, por su parte, tuvo una oferta con entrega contractual de 2.600 pesos la tonelada y $170 se pagaba la mercadería puesta en el mes de diciembre. El girasol, también con entrega contractual, alcanzó valores de $290 por tonelada. Y el sorgo, con entrega disponible, se pagaba el viernes último 1.900 pesos la tonelada en la Plaza Rosarina.
Feliz día para todos los hermanos locutores, especiales los cultores de la criolla tradición. Ustedes, Campo en Acción, cultivan esos valores. Pedro Daniel Bentancor. Saludada cordialmente, un sentimiento vigente del hermano José Hernández, gaucho criollo de los grandes que parió este continente. Felicidades, les desea Pedro Bentancor, desde Maciá, la capital nacional de la miel.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
1.822 animales es el ingreso para un comienzo de semana en el Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Recordamos que el último día viernes hubo un ingreso de 6.445 animales. Con esta entrada la semana acumuló algo más de 15.500 cabezas, 15.522 para ser exacto, unas 8.458 menos que la semana anterior. Y en este contexto de ofrecimientos pobres, la plaza resultó firme, donde las ventas fueron ágiles por el interés de la demanda y la acción en particular de un supermercado que terminó operando con mucha presencia en todas las ventas, y hubo varios matarifes con un nivel de abastecimiento razonable que pasaron a la hora de la subasta o compraron lo justo y necesario. Debido a todo esto, vamos a darles a conocer cuáles fueron los precios definitivos que se lograron el viernes pasado. En el renglón de los novillos, entre 431 y 460 kilos, se trabajó con un mínimo de 32 y un máximo que llegó a los 36. Los novillitos de 351 a 390 kilos trabajaron con un valor mínimo de 28 pesos y un máximo de 38 pesos con 70. Las vaquillonas con idéntico pesaje arrancaban también con un valor mínimo de 28 pesos y lograban un máximo de 36 pesos con 50 el kilo vivo en pie. Los terneros, por su parte, oscilaron de 28.50 a 39 pesos. En el renglón de vacas buenas se comenzaba a trabajar con un piso de 17 pesos y un techo que llegó a los 31 pesos con 30, mientras que los toros buenos oscilaron de 15 a 29 pesos. Reiteramos, estos son valores de cierre del último día viernes, y para el día de hoy, y hasta el momento, hay un arribo de 1.822 animales al mercado nacional de Hacienda de Liniers.
En Buenos Aires, 12 grados 3, la temperatura 71, el porcentaje de la humedad, visibilidad 10.000 metros, cielo despejado para lo que resta del día, vientos regulares del sector noreste con ráfagas, y la máxima prevista es de 17 grados.
Los suelos almacenan y filtran el agua, mejorando nuestra resiliencia ante inundaciones o sequías. Campo en Acción, la voz de la producción.
Buen día, Campo en Acción. Los saluda Andrea Persoglia desde LRA 59 Radio Nacional con la actualidad agropecuaria de la zona central y alrededores de la provincia de Santa Cruz. Contándoles que la Estación Experimental Santa Cruz presentó el plan de manejo de luz en gallinas ponedoras para Río Gallegos. Las gallinas ponedoras en el periodo de postura necesitan un estímulo lumínico de aproximadamente 16 horas para tener una adecuada producción de huevos. La misma puede ser natural o artificial. La luz artificial puede ser agregada mediante una bombita de 40 watts, ya sean las condiciones de luz incandescentes o las de bajo consumo. Tener en cuenta, en el momento de la instalación, disponer de artefactos lumínicos de manera tal que la luz agregada alcance todos los sectores del gallinero. Para facilitar la tarea de aplicación de luz artificial, se puede utilizar un temporizador o timer digital en el cual podemos programar la hora exacta que consideremos que sea necesario que se encienda o se apague la luz. Por las particularidades que se presentan en la ciudad de Río Gallegos y sus alrededores, necesariamente debemos complementar la luz natural con la artificial, según la época del año. Este es un modelo de estimulación lumínica adaptado para nuestra zona, en la cual se complementa la luz natural con la artificial para tener un estímulo de 16 horas en la etapa de postura. Todo esto nos relató el señor Jorge Luis Santana. Por otro lado, el INTA visitó la escuela número 48 de Bajos Caracoles, donde se establecieron pautas para el trabajo en conjunto entre el establecimiento, el CABI del establecimiento y la AER de los antiguos. Se destacó el interés en desarrollar un espacio destinado a la horticultura bajo cubierta al aire libre, orientado a fomentar en los alumnos esta producción y a utilizar la experiencia como un disparador de temas tratados en la currícula. La directora comentó además un interesante proyecto que desarrolló con los alumnos para la producción de briquetas o leños fabricados a partir de hojas, aserrín y agua, y cartón en algunos casos, llamado Leña Casera. El mismo fue presentado en 2016 en la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología, que tuvo lugar en la ciudad de Río Gallegos, y luego fue seleccionado por Presidencia de la Nación y el Ministerio de Educación y Deporte de la Nación entre los 800 proyectos para visitar la Casa Rosada en diciembre del año pasado, quedando así planteadas actividades a futuro como talleres de producción hortícola, frutícola, compostaje y lombricultura. Nos explicó el ingeniero Santiago Arancet, técnico de la Agencia de los Antiguos. Siguiendo con los antiguos, el ingeniero Mora nos cuenta que se realizó la cosecha en el marco del ensayo Evaluación Preliminar de Multiplicación de Papas a partir de microtubérculos. El ensayo se llevó a cabo en una parcela instalada en la chacra del Consejo Agrario Provincial en la localidad. Conocer el comportamiento de variedades que reúnen aspectos comerciales variables como rendimiento, uniformidad y contenido en materia seca en referencia a la variedad predominante y evaluar así la producción de papa puede ser una alternativa productiva para los productores familiares, a la vez que brindaría la posibilidad de una autonomía en la producción de semilla en la zona. Por otro lado, este viernes 30 se realizó en Puerto Santa Cruz el curso de elaboración de dulces en el marco de Prohuerta dictado por la ingeniera Ana Arrascaeta. Deseándoles una muy buena semana, informó su corresponsal en Santa Cruz, Andrea Persoglia, desde LRA 59, Gobernador Gregores, para Campo en Acción.
Sacando para la zona, me voy al Calafate. 4 grados en el Calafate, sensación térmica 1 grado 2 décimas, humedad 86%. Para lo que resta de la jornada, cielo nublado, probabilidad de lluvias aisladas, y la máxima prevista para hoy solo de 6 grados.
Las abejas son necesarias para la vida del hombre. Polinizan más de 25.000 especies de plantas con flores. Sin las abejas, la actividad agrícola desaparece. Campo en Acción, la voz de la producción.
Bien, Andrea comentaba sobre el trabajo que hace el INTA en el sector avícola, y ayer fue el Día Nacional de la Avicultura, una de las actividades productivas que ha crecido mucho en los últimos años. Hay actividad en 18 provincias argentinas. El impacto que genera, por ejemplo, la provincia de Entre Ríos es impresionante por los miles de puestos de trabajo que en forma directa genera, y también lo que ha sido en cuanto al consumo que hoy tenemos de proteína animal en la Argentina, que entre lo que suman las distintas carnes y otros productos de origen animal, por año y per cápita consumimos 130 kilos, de los cuales 64 kilos son de carne de pollo y de huevos. Esto ha generado que el sector hoy se haya profesionalizado, y realmente desde las granjas, desde la originación, sean empresas agropecuarias. El sector avícola emplea más de 100.000 personas en forma directa en la Argentina, consume unas 54 millones de toneladas de granos para alimentar a todo este complejo, y se consume el 20% del maíz que se produce en la Argentina. Estos son algunos de los datos que hoy se manejan de las cadenas, tanto de ovoproductos, es decir, de producción de huevos y toda su industrialización, y también la producción de carne. Bueno, ya estamos en las 5:20, mi amigo.
Usted lo ha dicho, gracias a la gente que se comunica con nosotros, gracias a Alicia Gieco, que les manda un beso también.
Tempranera,
igual que Juanita Smith, que nos desea un feliz día. Gracias, Juana. A todos los amigos, Freddy de Villa Urquiza, muchísimas gracias también por el saludo. 34-34-65-36-58, breve pausa, ya volvemos y saludamos. Aprovechamos esta oportunidad a nuestros compañeros operadores aquí, Ezequiel Aguilar, y por supuesto
el Chino Cuenca,
Buenos Aires, al Chino Cuenca. Chino, Ezequiel, de ustedes.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción por Nacional.
Somos la radio que te cautiva, porque hacemos cosas únicas.
¿Te casarás con Carlos? Digo, si él está dispuesto, ¿no?
Entre todos los tebanos, tú eres la única que piensa de ese modo.
Las dos carátulas.
Ella no tiene remedio.
No, yo no puedo ni debo hacerme cargo de todo.
¿Se atrevería usted a romper el ideal de su hija?
Domingos 22:30.
Está cansado, mamá, y quiere cambiar de vida.
Cuando se quiere, se está fuera del tiempo y ya no hay día ni noche.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Mañana, Ignacio comienza el jardín de infantes.
Mañana, despertate. Un gran día te espera. Antes de irte a dormir, abrí 5 centímetros la ventana. La intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse. Si tenés alguna duda, consulta telefónicamente al 0800-333-0160. Centro Nacional de Intoxicaciones, Hospital Nacional Posadas. Radio Nacional. Te sirve.
WhatsApp Nacional. 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Hola, sí, habla Ever Ludueña, desde Tapiales. Bueno, simplemente para felicitar por su cumpleaños, sí, son 80 pirulos, es un tiempo realmente bastante largo, acompañado a varias generaciones de argentinos. Los escucho a bordo de mi 2500 con GLC, ya que tengo la radio moderna, el paso a cassette, auto reverse, con 6 memorias, una de ellas, por supuesto, clavada en Radio Nacional. Que sigan acompañándonos y nos veremos en cualquier momento. Fuerte abrazo, les habla su capitán, Ever Lubey.
Nacional 80 años.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 23 minutos.
Los escuchás también en estéreo.
Por FM 88.7.
Vení a ver la radio. Visita la muestra 80 años de Radio Nacional.
Soy Héctor Larrea. Voy a contarte la historia de la radio en pocos minutos.
Repasamos nuestra historia a través de audios, radios antiguas, imágenes y material de archivo único.
Radio del Estado
transmite la síntesis noticiosa oficial.
LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
Radio Dirección Argentina al Exterior inicia su transmisión LRA Radio Isla Malvinas.
Miércoles a domingos, de 13 a 20. Primer piso, CCK, Sarmiento 151.
De muchas cosas más de la radio.
Es un mundo lleno de anécdotas, de fantasías, de imaginación.
Los esperamos.
Infórmate al instante. En Twitter. @NacionalAM870.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos campo en acción.
El 3 de julio de 1892 se funda en Lobos el Lobos Athletic Club. Hoy está como club, sería lo correcto. Hoy está cumpliendo 125 años, es una de las instituciones más antiguas del país, sin lugar a dudas. Estaba leyendo los apellidos de aquel primer equipo que formaban y componían los fundadores, que eran todos irlandeses. Claro, te imaginas una selección argentina con Thomas Moore, Carlos Page, Patricia Kirk. Eran los equipos de aquellos años. Y debe haber sido uno de los primeros equipos. Si bien la liga, o mejor dicho, la AFA se fundó un año después, en 1892. Ya en 1891 se disputaban algunos partidos dentro de la liga. Así es que es uno de los clubes más antiguos. Le mandamos un abrazo grandote. 125 años de vida del Lobos Athletic Club.
Bueno, y como decíamos recién, fue el Día Nacional de la Avicultura ayer. Nuestro saludo nuevamente a todos los que trabajan y organizan esta gran cadena productiva.
También el Día de la Agricultura.
¿De la Agricultura?
También. Coincide el día del 2 de julio, Día de la Agricultura Nacional, junto con el Día de la Agricultura.
Lo tenía registrado en septiembre. ¿Tío?
No, un día de agricultura nacional, lo dejé.
Bueno, saludos a todos los agricultores también. Y la provincia de Entre Ríos realmente es la cadena de mayor valor agregado. Después de la agricultura, es la avicultura la principal cadena. Pero ahí Daniel estuvo el viernes en una jornada que tiene que ver con los porcinos, pero estuvo charlando con alguien que trabaja mucho en este sector desde hace tantos años, como es el doctor Héctor Schell, que es actualmente director de producción bovina, porcina y avícola. ¿Y de qué charlaron, Daniel, en este caso, en la entrevista? Él habló de bioseguridad en granja.
Bioseguridad en granja, realmente un concepto que tiene que ir muy atado a lo que es una actividad como esa, donde los mercados nacionales y sobre todo los internacionales están muy regidos por lo que es la bioseguridad. Así que bueno, estuvimos charlando acerca de algunos conceptos que son básicos para tener en cuenta en productores porcinos.
En definición de bioseguridad, si existen una variada cantidad de definiciones a nivel internacional, bueno, pero todos tienden al mismo fin, es decir, evitar el riesgo que se produce a nivel de hacia adentro y hacia afuera de una granja porcina. Entonces, en base a eso se trabaja sobre normas, sobre métodos de que a veces no representan un costo importante, sino que son costos menores, pero cumplen una función y un resultado que a veces el productor no lo nota, sino que lo ve al final de la operación, ¿no es cierto?, de la falta de mejoramiento, por supuesto, de mejoramiento de la producción. Y en fin, esas son condiciones que se deberían implementar en todas las granjas.
Generalmente se habla mucho de lograr un estatus sanitario. Una vez que se logra, ¿este fijo puede ser cambiante?
Tiene que ser cambiante, porque nosotros estatus sanitario estático no, para mí no existe. Es decir, nos podemos encontrar con una sorpresa, un evento desagradable en cualquier momento, y eso es lo que tenemos que estar atentos para reforzar nuestra bioseguridad y nuestra vigilancia epidemiológica en este caso, para que esos riesgos sean menores, mínimos.
¿Cuáles son estos factores de riesgo importantes a tener en cuenta?
Bueno, los factores son, a veces, animales que no se conoce el origen de ingreso a la granja, o que vienen con alguna enfermedad o algún problema sanitario, y también hay vectores y vehículos que te llevan, como a veces también las personas, visitantes, insectos, roedores, en fin, una serie de vehículos que a veces ingresan con ese elemento vírico o bacteriano que pueden infectar una granja.
¿Y cuáles son los efectos negativos que se logran dentro de una granja sin las medidas de bioseguridad correspondientes?
Y a veces los resultados, no, al analizar los registros, nos están indicando, por ejemplo, en números de mortandades importantes en nacimientos, en crecimiento, y en el tercer sitio, en engorde, como también falta de producción eficiente, o sea, resultados que no son muy normales. Y bueno, esos son todas veces resultados de algún contagio, una forma irregular de trabajo de bioseguridad.
¿Y cuáles serían las medidas de seguridad a tomar para romper con cualquier cadena de infección?
Bueno, yo lo que demostramos hoy fue establecer, por ejemplo, un cerco perimetral de especies arbustivas, de hojas perennes, que conforman como una barrera sanitaria vegetal, eso como primera medida. Luego los pediluvios, los rodiluvios, en fin, el cambio de ropa de los operarios y trabajadores de la granja, y también el ingreso, evitar todo ingreso de animales que no conocen el origen, y también de productos derivados de cerdos que no se conoce el origen y que uno lo introduce a la granja.
Doctor Shell, y por último, ¿cuáles serían las principales enfermedades amenazantes que se pueda lograr en nuestro país y en nuestra región?
Bueno, nosotros estamos luchando fuertemente porque tenemos un estatus sanitario, como dijimos al inicio, de mejor posicionamiento a nivel mundial, y evitar, por ejemplo, el ingreso de la enfermedad del síndrome disgenésico reproductivo respiratorio porcino, que es una enfermedad terriblemente contagiosa y que produce mucha pérdida económica y productiva a nivel país, como el pasó a Estados Unidos, por ejemplo, y también la diarrea epidémica porcina, que es otra enfermedad de alta patogenicidad que se transmite, muy importante su transmisión, y bueno, esas son dos enfermedades que debemos luchar para evitar que ingresen a nuestro país.
En un momento de la charla, el doctor Alvarenque hizo mención a una posible alarma o alerta acerca de la introducción de astosa en el rodeo. ¿Cómo es eso?
Sí, él se refirió precisamente a una reunión a nivel nacional, posiblemente, no, él estuvo allá, ¿no?, en Buenos Aires, con un tema de una aparición de focos en Colombia. Y bueno, estamos en el continente americano, y siempre a nivel de frontera, el organismo nacional, con las provincias fronterizas, toman medidas rigurosas para evitar este ingreso.
Una medida que puede ser riesgosa a lo sanitario, pero también puede ser una barrera para arancelaria en algunos casos.
Exactamente, a veces los países toman estas cuestiones para decir, bueno, llevarla al mercado de comercialización de los productos, y hacen como una barrera, transforman una barrera sanitaria en comercial.
Doctor Shell, ya muchísimas gracias.
Bueno, le agradezco a usted la atención.
Muy bien, lo escuchamos al doctor Héctor Shell hablando de la bioseguridad en granjas de porcinos.
Me voy a Concepción del Uruguay, hay una estación de servicio en la entrada de Concepción del Uruguay donde tenemos un amigo, dos amigos en realidad.
Sí, señor.
Uno es Leo, que está trabajando en este momento allí, y el otro es Corbata, que es su perro, que lo acompaña y me envía la foto del desayuno.
Leo, hace poquito pasé por la estación de servicio y pregunté por vos, pero me dicen, no, no está en esta. Yo entré a la de adentro de Concepción de Lugano. No, él está en la ruta.
Exactamente.
Sí, bueno, dejale salud.
Está, le, te dijeron, estaba en la estación de servicio de corbata.
Cafecito y son buñuelitos esos. Oh, son buñuelos, Leo.
Sí, pareciera que sí.
Lindo, se lo habrá hecho la señora.
Y es muy probable, es muy probable. El tapercito indica eso.
Yo te digo la verdad, hay puerta a puerta desde Concepción de Lugano. Hoy por ser el día del locutor, mándame.
Hablando puerta a puerta, ¿te llegaron los famosos pasteles?
Sí, por supuesto. Sí, sí, sí.
Y el sábado se los trajo puestos los pasteles.
También. Bueno, aprovecho.
A la vuelta hablamos de eso.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Y la historia es breve, es cortita, tan cortita como el recorrido que tiene ese río, que a mí me encanta. Nace en Cosquín y va a terminar al lago San Roque. En su camino recibe algunas ayudas, por llamarlo de alguna forma, de pequeños riachos. Pero hoy, por ser el día del locutor, me voy a dar el gusto.
Está bien, mi amigo. Es su día, déselo nomás.
De poner la música que a mí me gusta. No hay una samba que describa. En realidad está esto lleno de un tinte de romántico y amoroso por el desengaño y la historia, que pueda ser o no real, pero de hecho se habrán ocurrido varias de estas historias a orillas del río Cosquín. Y uno inmediatamente recuerda al Festival Nacional del Folclore, y por supuesto que surge en el marco del mismo, y me voy a dar el gusto por quien la hizo famosa en todo el país, Hernán Figueroa Reyes.
Fue el testigo quieto de un desengaño que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol. Que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol. Cuentan paisanos de allá que un amanecer se escuchó su canto. Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó. Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó. Quisiera verte volver en una tarde de enero. Si vuelves me encontrarás en la orilla del Cosquín con mi guitarra cantora. Y en mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir. Si hasta agarra pena solo pensarla, cuando comienza a gustar como agua de manantial, solo se empieza a alejar.
cuando comienza a gustar como agua de manantial, solo se empieza a alejar. Alguna vez al pasar por el viejo río en noche estrellada, quizá puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor. Quizá puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor. Quisiera verte volver en una tarde de enero. Si vuelves me encontrarás en la orilla del Cosquín con mi guitarra cantora, y en mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir.
Zamba del cantor enamorado, Hernán Figueroa Reyes, un gustito que me doy una vez en la vida.
Sí, estuvo muy bueno, me digo, estuvo muy bueno.
La agricultura es la madre fecunda que proporciona todas las materias que dan movimiento a las artes y el comercio. Manuel Belgrano, 1806. Campo en acción, la voz de la producción.
5:38, mucha repercusión tuvo una nota que realizamos hace unos días atrás, la semana pasada, el jueves, viernes, no me acuerdo cuándo era, con la ingeniera en alimentos Marina Panoso de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA de Concordia, que nos dio detalles muy interesantes sobre la producción de nuez de pecan, una actividad que en la Argentina viene creciendo y mucho. Se habla de unas 900 hectáreas anuales que se suman a las que ya tenemos, que aproximadamente está en unas 8.000, 8.500 hectáreas en todo el país, y que permite a los productores por ahí en algún rinconcito del campo que no tiene mucha utilidad, que no tiene mucha productividad, incorporar una plantación, media hectárea, una hectárea, dos, que dentro de 6, 7, 8, 10 años le permitirán tener un ingreso más. Hay un interesante mercado internacional que consume tanto la nuez como fruta, y donde se procesa como aceite, y en la Argentina que lentamente se está promocionando el consumo de la nuez, que tiene unas propiedades y características que son muy interesantes para la nutrición de todos nosotros.
Feliz día del locutor y en voz a todos ellos, dice Héctor Almirón desde Oro Verde. Gracias, Héctor, querido. Y por acá Leo dice, es así, mi señora me hizo buñuelito.
Vamos a mandar un saludo enorme también a un querido profesional y amigo del sur entrerriano que hoy está cumpliendo años, al ingeniero Germán Coletti. Le mandamos un fuerte abrazo.
Feliz día del locutor Tomás y a todos tus compañeros y de todas las emisoras del país. Los estoy escuchando como siempre. Mari de Trocero desde Costa Grande, un saludo para Campo en Acción. Gracias, Mari. Esteban desde aquí, desde la capital entrerriana, gracias. Gracias por los saludos y por el deseo de felicidad en este día.
Bueno, recordamos que este próximo 9 de julio, lo vamos a hacer obviamente el lunes 10 al sorteo, de el mate, los libros y los salames, sí, sí, de Néstor Scarponi, que me llamó el viernes, me dice, ya conseguí un viajante que lo va, garantiza que llegue los salames.
Así que son los salames de un cativo, y abrimos la puerta para que aquellos que quieran promocionar alguna producción regional y local,
señor,
envíen primero a los catadores el producto, y después por supuesto nosotros lo vamos a sortear, les vamos a regalar. 34 34 65 36 58 para comunicarse con nosotros, dejar mensaje, número de documento, nombre, desde qué lugar del país nos acompaña. Y ahora nosotros establecemos una pequeña pausa, ya volvemos.
Campo en Acción, por Nacional, 80 años. Próximo programa, Panorama Nacional.
Hola, soy Osvaldo Bazán y todas las tardes te invito a tomar mates, dulces y amargos, o como quieras. Pero eso sí, entre las 3 y las 5. Acá, en Radio Nacional, la radio de todos.
La noche de nuestros artistas, desde la Sala Sinfónica del CCK.
Nito Mestre,
Sandra Mianovic,
Antonio Tarragó Ross,
Litillo Ábalos,
Esteban Morgado Cuarteto,
Frankie Landon y los Heladeros del Tiempo,
Pablo Markovsky.
Un recorrido por Nacional y sus músicos de todos los géneros:
jazz,
rock,
folclore,
tango,
clásica,
Ernesto Acher,
Tata Cedrón,
María José de Mare,
Antonio Viravén,
Micaela Farías Gómez,
Facundo Ramírez,
Adrián Corón,
Yamila Cafrune,
Felipe Colombo,
Lucía Cerezán,
Maestro de Ceremonia Héctor Larrea.
Miércoles 5, con transmisión de la radio de todos para todo el país.
Reserva tu entrada en www.cck.gov.ar o seguí nuestra transmisión en vivo desde las 19:30.
Nacional 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Ahora, Nacional
en todo el país.
5 de la madrugada, 42 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia.
Por AM780.
1, 2, 3, probando.
¿Qué pasó?
Voy a darlo en serio entonces.
No te escuchamos ni leer, rey.
Hoy.
Déjame un bostezo y va bien.
Mírenme, díganme.
¿Con esto? ¿Largamos?
Para los cancheros, los dulces, los enojados.
Para los serios, los cálidos, los naturales.
Para todos los tonos y todas las voces.
Que día a día nos hacen pasar por todas las emociones.
A nuestros locutores,
¡feliz día!
Es el deseo de Nacional.
La radio de todos.
Hola, soy Ernesto Tenenbaum. Es para mandarle saludos a todos los compañeros que trabajan actualmente en Radio Nacional y que están en esta última etapa de esos 80 gloriosos años que le han dado tanto al país y que al mismo tiempo son una confirmación más de que la radio es un laburo tan lindo, que nos hace tan bien. Felicidades, Radio Nacional, por los 80 años.
Nacional, 80 años.
Soy Nacional.
Hacemos radio.
Soy Nacional.
Hacemos historia.
Escucha cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción.
Los saludos y por supuesto la gente quiere participar del sorteo y llevarse un salame, así es que uno de ustedes chiquitos va a tener que viajar a alguna parte del país. Feliz día del locutor Gladys, muchas gracias Gladys, de San Antonio de Areco, que está participando también, como tantos amigos que nos acompañan.
En un ratito vamos a estar compartiendo una interesante nota que hicimos junto a colegas en la visita que hizo a la ciudad de Paraná, a Santa Fe también, el presidente de Coninagro, que estuvo para los festejos por el Día Internacional de la Cooperación, que fue este sábado primero de julio, aquí en la ciudad de Paraná, fueron los actos centrales, ya que hubo un encuentro nacional y del Mercosur más orientado a la educación cooperativa, Carlos Gianni Soto, en un ratito nada más con nosotros.
El Instituto Nacional de Semilla ha prorrogado por un mes la presentación de las declaraciones juradas de soja. Esto ocurrió el último día viernes, donde la institución, a través de la resolución número 412, establece una prórroga hasta el 31 de julio en corriente, lo establecido por la resolución del INASE 187/15, para la presentación de la declaración jurada sobre la cantidad de semilla de soja reservada para el uso propio correspondiente a la campaña 2016-2017. Los productores de soja que estén en condiciones de declarar la cantidad de semilla reservada para uso propio van a tener un mes para presentar esta declaración jurada, que está cargada en el portal de autogestión del Ministerio de Agroindustria, opción RUS, que es Registro de Usuarios de Semilla. Y bueno, junto con esta noticia también está la noticia que comentábamos al comienzo del programa en nuestros títulos, que es que para el caso de quienes no hayan hecho las declaraciones juradas correspondiente a la fecha establecida por el INASE, este organismo va a solicitar la retención y la conservación de muestras correspondientes a la resolución 207/16 tomadas de los granos de soja que hayan producido la campaña 2016-2017 de los grandes usuarios de semillas que hasta la fecha adeudan declaraciones de siembra y el origen de las semillas de las campañas 2015-2016 y 2016-2017.
5:47, lo decíamos recién, estuvo Carlos Gianni Sotto en nuestra ciudad, el presidente de Coninagro nos decía sobre estos temas.
Fundamentalmente es el tema de infraestructura, que creo que es algo transversal a la mayoría de todas nuestras economías regionales, infraestructura vial, infraestructura hídrica y energética. Estos son tres mega problemas que tenemos y que realmente están vinculados al costo argentino, que están vinculados a la inserción de nuestros productos en el mercado internacional y nacional. Y bueno, y Entre Ríos no es ajeno a esta situación. Y por otro lado, la situación de la competitividad, en el cual el costo laboral, el costo logístico e impositivo perjudica gravemente al sector productivo y al sector mediano y pequeño de empresario, entre ellas nuestras cooperativas, y creemos que, bueno, si bien hay muchas de estas situaciones que es a nivel nacional, lo que se dialogó con el gobernador es, bueno, establecer en forma conjunta propuestas para ir a plantearlo a nivel nacional y buscar la forma de que nuestros productores y nuestras industrias no vayan quedando en el camino como lamentablemente estamos observando, porque en el campo la naturaleza no espera y, bueno, esto se hace notar en abandono de fincas, como lo decimos en Mendoza, de campos, de chacras y demás, ¿no?
¿En conjunto con quién? ¿Con las entidades o con otras provincias?
No, la idea concretamente acá en Entre Ríos es, y por eso ayer también tuvimos reuniones de trabajo con el Consejo Empresario, con la Bolsa de Cereales, con la Cámara Arbitral, para ir consensuando temas esta tarde en mesa de enlace, y creemos que el Estado provincial también tiene que estar presente para que en forma conjunta se traten los grandes temas de Entre Ríos, y de esa manera hay problemas coyunturales que están muy vinculados al tema financiero, pero también hay temas estructurales como el tema de infraestructura hablado, que tiene que haber una posición común frente a la nación para lograr diseñar los planes estratégicos y las inversiones para llevar a cabo esto.
En Entre Ríos hay una fuerte presión impositiva. ¿De esto le dio alguna respuesta al gobernador? Porque en realidad hace rato que la mesa de enlace está solicitando una audiencia y el gobierno no responde, digamos.
Sí, se charló este un tema central. Muchas de nuestras federaciones, sobre todo el sector arrocero, planteó esta necesidad del alto costo impositivo que las coloca frente al mercado externo. Y el gobernador, lo tiene en agenda y que está observando las distintas posibilidades de reforma para lograr una adecuación. El planteo nuestro fue que necesitamos que esto se vaya implementando, aunque sea paulatinamente, pero de forma definitoria o definitiva, para que el productor pueda ir observando que hay cambios y que hay futuro en la producción de varios de las economías que están en Entre Ríos.
El contexto actual económico, con tasas de interés altas para tomar créditos, todavía un dólar planchado y la inflación, ¿cómo afecta el desenvolvimiento de muchas cooperativas?
Es letal, es el peor de los escenarios, eso lo hablamos con el gobernador. Realmente es algo que, nosotros desde Coninagro, inclusive lo hemos hecho público, el apoyo que hay al gobierno, a la gestión, a la institucionalidad, desde la ruralidad, ¿no?, estamos hablando. Pero eso no, para nada, le podemos quitar la importancia a una situación macroeconómica monetaria que no está a favor de la producción y que no está a favor de una construcción de una cadena de valor equitativa, porque de esta manera seguimos frente a productos muy caros en la góndola y retribuciones muy pequeñas a los productores. Esta situación no ha variado, y en este marco que usted menciona de altas tasas de interés, de una situación de un dólar planchado y que hay un mercado recesivo, bueno, la imposibilidad de acceder al mercado externo para las economías regionales también es un elemento letal, porque vamos a caer en el viejo esquema de un mercado interno donde hay sobrestock y sabemos que en la góndola no baja el precio y internamente baja el precio al productor.
Para evitar el error de interpretación, la situación entonces económica y política argentina es letal para el sector cooperativo.
Sí, así como estamos, no podemos, es muy difícil poder mantener los costos. Vamos un camino a una concentración, de acuerdo a los estudios que nosotros hemos visto, tanto en la vitivinicultura como en la pera y la manzana y demás, tenemos costos muy altos y de esta manera es imposible poder competir. Y no, al no poder competir, bueno, el productor es el primero que sufre. Y algo que es muy importante que nosotros queremos hacer hincapié, tanto el cooperativismo como las economías regionales pueden, al ser intensivas, pueden dar mucho trabajo y mucho empleo, que es uno de los puntos centrales de este gobierno. Entonces, estamos como encerrados en algo, cuando realmente sí podemos salir y darle manija a la producción a través de tasas que no sean tan elevadas, con una política financiera diferente, una política monetaria atenta a la rentabilidad de nuestros productos, creo que salimos beneficiados todos, y sobre todo la parte de empleo y de pobreza, que son los factores fundamentales hoy día en la problemática económica nacional.
¿Este contexto?
En principio creo que son problemas macros, en la recorrida que está haciendo Coninagro en todas las sus federaciones. Estuvimos en Santa Fe, en Chaco, bueno, por supuesto en Mendoza y demás. La idea es, juntamente con los gobiernos provinciales, buscar alternativas para que a nivel nacional se vayan buscando las correcciones necesarias, ya sea a través de aranceles, ya sea a través de reintegros, de una política financiera acorde al ciclo agrícola de cada producción. Creemos que hay que trabajar en lo micro, segmentando, viendo cada producción provincial, para buscarle la forma de salir de este estancamiento y de una economía que no avanza.
¿Cómo ve el sector cooperativo entrerriano en este marco?
Lo veo muy firme en sus convicciones, lo veo muy bien organizado, bien en la gestión, con muy buenas relaciones con las otras fuerzas vivas. Esto yo creo que potencia al cooperativismo entrerriano para, justamente, como una reunión con el gobernador, tener una conversación mano a mano con propuestas concretas para el tema caminos, para el tema energético, para el tema impositivo, de la adhesión a la IPYMES, que también se conversó. Es decir, que hay un conocimiento de la agenda muy profunda del cooperativismo de nuestras federaciones, y ojalá que podamos, junto con el gobierno, ir encontrando las soluciones.
El CAME difundió su índice de mayo, donde se vuelve a ver la brecha que hay entre los productos en origen y la góndola. Es un tema histórico que pareciera que no se resuelve. ¿Qué opinión tienen ustedes?
Nosotros creemos que el cooperativismo, que ahora festejamos un aniversario más, como el Día del Cooperativismo Internacional, el festejo no es en función de que los problemas no están, y usted el que menciona es uno de los más graves. ¿Y por qué lo traigo a colación al cooperativismo? Porque creemos que, al estar el cooperativismo integrado horizontal y verticalmente, en tanto en la producción primaria, la industria y la comercialización, es una herramienta que puede revertir esta situación de inequidad en la reciprocidad de los cambios, es decir, en una punta donde se castiga al consumidor y en la otra punta donde se castiga al productor. Creemos que el mercado solo es sanguinario en las dos puntas, y el cooperativismo, en la articulación social, puede ser una herramienta de que haya más reciprocidad, más equidad en los precios que va a pagar el consumidor y el productor.
Los bosques son el cimiento de muchos sistemas naturales que ayudan a conservar el suelo y el agua, previenen avalanchas, impiden desertificación, protegen las zonas costeras y estabilizan las dunas de arenas. En ellos se encuentra el 90% de las especies terrestres conocidas. Suministran a las comunidades medicina, madera, leña y alimentos. Evitemos la pérdida innecesaria del bosque nativo. Campo en Acción, la voz de la producción.
Las cámaras legislativas de la provincia de Misiones sancionaron lo que se denomina Ley Góndola, que obliga a cadenas comerciales e hipermercados a exhibir hasta un 20% de su espacio de venta productos de origen local, sean o no comestibles, para de esta forma apoyar a los emprendimientos locales, a productos locales que, bueno, a veces tienen grandes dificultades para acceder a las góndolas de los hipermercados, ¿eh? Así que una noticia para defender a la producción local.
Gracias, Marisa Patiño, desde Rosario, por el deseo de felicidad. Muchísimas gracias a tantos amigos. Buen día, gente linda, desde Macía. Claudio Duarte, son mi gran compañía, muy bueno el programa, si puede ser Samba de mi esperanza. Claudio, como hoy es el día del locutor, me estoy dando el gusto de poner la música que a mí me gusta, y vos sabés que le pegué en el palo, porque esta samba cumplió 65 años desde que fue compuesta, y se estrenó el 9 de julio de 1953 en los salones de ACA en La Rioja, y la versión más popular es la que hizo el turco Jorge Cambrón.
Las cosechas, los changos a las viñas van, y en un carro allá va Rosendo, meta chicote pa su paredal, y en un carro allá va comenzado del más bueno, luego a las rosas se irán, seguirán por lo de Vallejo, en lo de Fernández, Viña Nueva. Por la calle nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios.
Y en la bóveda de Don Pedro, todita suba, y no se hará.
Jorge Cafrune y Marito haciendo samba para Don Rosendo, nos vamos.
¿Vamos
ya? Sí, rápido.
Yo estoy con ganas de seguir.
Rápido.
Va a tener su oportunidad.
Bueno, gracias a todos, ¿eh? La verdad que hicimos un lindo programa, por lo menos a mí me gustó. Si no, mañana a las 5 estamos de vuelta, como siempre, aquí desde LT14 por Nacional, para todo el país.